Texto, música y contexto. La canción por dentro en Uniradio.
Continuamos en La canción por dentro a través de Uniradio desde Costa Rica junto a Christopher Montero Corrales y Wilson Arroyo, quienes han traído un material especialmente seleccionado. Pero antes de ir a ese material, Christopher quería tener una consideración a propósito de José Coronel Urtecho, poeta que escuchábamos recién a través de la voz de Javier Alonso.
Bueno, José Coronel Urtecho es un poeta y narrador nicaragüense asociado a los movimientos de vanguardia en Nicaragua. La vanguardia en Centroamérica, digamos, se conoce mayormente por la vanguardia nicaragüense, que fue, digamos, el proyecto, uno de los proyectos más articulados, ¿verdad?, de Centroamérica. Hay un poema que se llama Oda a Rubén Darío, que publica en 1927, que trata sobre, digamos, una desacralización al poeta modernista Rubén Darío, ¿verdad?, burlándose de algunos versos en francés, pidiendo acompañarse para leer el poema de tambor, de pito y de lija, ¿verdad? Es un poema manifiesto, es un poema importante dentro de los movimientos de vanguardia. También José Coronel Urtecho es el autor de un libro que se llama El hombre símbolo de narrativa, donde ella no se burla de Rubén Darío, sino la tensión existe con los clásicos y la literatura policial, ¿verdad? Un poeta muy importante que también fue diputado de Nicaragua o lideraba un movimiento que buscaba resaltar la poesía vernácula, críticas frente al gusto de las oligarquías nicaragüenses, ¿verdad? Y buscaba rescatar esa poesía autóctona. Pequeño comentario sobre el poeta José Coronel Urtecho.
Contribuye a referenciar la obra de este escritor magnífico. Y quiero que me cuente, Christopher mismo, en un titular, ¿qué seleccionaron para este bloque?
Si quieres, empiezo yo, Christopher. Seleccioné algunas piezas de lo que se llama tradicionalmente el folclore, la música tradicional costarricense, que son poco conocidas, que hablan de tres experiencias. A pesar de que somos un país pequeñito, tenemos mucha diversidad y aquí vamos a abordar tres experiencias. La experiencia del Valle Central, que es la experiencia de las haciendas, del cultivo del café en los cerros del Valle Central de Costa Rica. Y luego vamos a transportarnos a la zona norte, a la frontera con Nicaragua, en la provincia de Guanacaste, y vamos a abordar un poco más las problemáticas que ahí se vislumbran en torno al tema de la tenencia de la tierra, al tema de la explotación latifundista del ganado, etc. Y luego vamos a pasar al Caribe con la experiencia del calipso en la voz de Walter Ferguson, One Pant Man, el hombre de un solo pantalón. Y luego vamos a cerrar con una canción de la cantautora María Pretis. Por ahí va un poco esta selección que va a darnos unas luces de más o menos cómo suena Costa Rica.
Y desde el punto de vista literario, Christopher, ¿de qué nos vas a hablar? Coméntame.
Les leí antes el poema de Porno Memorial de Belladona, de Gustavo Solórzano Alfaro, ¿verdad? Y ahora quería compartirles otra faceta del mismo autor, ¿verdad? Pero en este caso como traductor. Gustavo Solórzano Alfaro hace una traducción de una selección de poemas del poeta estadounidense Dana Gioia. El libro se llama La oscuridad intacta, es publicado por la editorial española Pretextos, ¿verdad? Entonces, quería leerles un poema que se llama Cuídate de las cosas duplicadas. Cuídate de las cosas duplicadas. Un juego de cuchillos, mancuernillas, los dados, un par de reinas, los ojos de alguien sentado muy cerca de ti. Cuida el minuto vacío en la tarde, cuando miras el reloj. Puedes ver sus manecillas en la misma hora que notaste en el café matutino. Es la oportunidad para cuidarse, el momento en que lo familiar o cercano bien puede traicionarte. Un gemelo, un eco, otra llave, tu imagen reflejada en el espejo.
¿Podrías repetirnos el título y la referencia, Christopher, para sobre todo para el público que recién está familiarizándose con los autores, como volver a tener la referencia?
Sí, claro. El poeta estadounidense se llama Dana Gioia. Dana Gioia. Dana Gioia. El libro se llama La oscuridad intacta. Lo pueden encontrar por Amazon, porque es de la editorial española Pretextos. Y el traductor es un escritor costarricense que se llama Gustavo Solórzano Alfaro.
Un escritor que también, digamos, un traductor que también es escritor, es poeta, es un hombre muy activo, que es de una generación, digamos, intermedia, ¿no? Porque es un poeta y un hombre maduro, formado, pero no es una generación mayor, si no me equivoco. ¿Estoy bien?
Estás bien, exactamente, sí, exactamente. Digamos que es de la generación adelante de la de Wilson y yo.
Y quisiera ir a la música y quiero que Wilson nos instruya sobre lo que vamos a escuchar.
Esta es una canción que se llama Las Despedidas. Es recopilada por una folclorista, una cultora costarricense, una militante comunista, Emilia Prieto, y la recopila en los campos de la ciudad de Heredia, en las montañas de Heredia, en el Valle Central de Costa Rica, recopila esta tonada campesina que se llama Las Despedidas. Y el texto es muy, muy fuerte. Dicen que no se sienten las despedidas. Dile a quien te lo dijo que se despida.
Dicen que no se sienten las despedidas, dile a quien te lo dijo que se despida. Es una mentira ingrata y es recordarte que yo he venido al mundo para adorarte, para adorarte. Mañana estaré lejos en otras playas, llorando por tu ausencia, copiosas lágrimas. No olvides mi cariño, piensa en tu amante, que solo vino al mundo para adorarte, para adorarte.
Escuchamos en la voz de Emilia Prieto Las Despedidas, una canción anónima del Valle Central de Costa Rica. Esta canción, una reminiscencia campesina del siglo XX.
Es un trabajo semejante, para ubicar un poco a la audiencia, al trabajo que hizo Violeta Parra en Chile o que hizo Leda Valledares y María Elena Walsh en Argentina, ¿no?
Claro, claro. Emilia Prieto, además, era una intelectual, ¿verdad?, de nuestro país, una mujer que creó, también era artista plástica, hacía grabados, etcétera. Y en efecto es comparable, es comparable con estos referentes suramericanos del trabajo, de lo que en esa época fue se llamaba folclore, ¿verdad? Hoy en día hay discusión sobre si seguimos llamándola así. Son las expresiones de la filosofía popular. Hay muchas canciones que no quedaron grabadas, hay algunas que aquí ha mantenido presente Dionisio Cabal, que es heredero un poco de la tradición de Emilia Prieto. Y pues sí, para mí es impresionante. Yo no preciso el año de esta canción, pero es de la primera mitad del siglo XX, porque es en la época en la que sobre todo recopila más trabajo Emilia Prieto, y es interesantísimo. Tristemente en nuestro país es muy poco visitada esta obra, ¿verdad? Y por eso un poco también mi interés en reposicionarla de alguna forma cuando hablamos de mi país.
En cuanto a la literatura, nos gustaría conocer un poco más sobre Solózaro Alfaro. Quisiera que Christopher nos referenciara alguna otra cosa, ¿no?, que tenía preparada para nosotros, para ir conociendo este movimiento, ¿no?, entre lo musical y lo literario también.
Bueno, Gustavo Solórzano Alfaro, como les contaba, es un escritor costarricense, nacido en la provincia de Alajuela en 1975, autor, entre otros libros, de Inventarios Mínimos en el 2013, 25 por 25, poemas escogidos de un muchacho que sonríe, el libro que les comentaba, La Oscuridad Intacta, y este libro, Nadie que esté feliz escribe, que se publicó en Chile en el 2017. Ahí van por la tercera edición del libro, editorial Nadar Contracorriente. Y vamos a leer un poema que se llama El copero, fábula mínima sobre el hielo. Un hombre se detiene frente a mi casa. Espera verme salir para que le haga un gesto que él sabe interpretar. Este hombre conoce el secreto del hielo mejor que nadie, la combinación perfecta de los sabores, y no claudica ante el lenguaje del clima. De vez en vez cierro la puerta y me escondo, pero eso no lo detiene. Me pregunto si entre semana el copero también pasa. A lo mejor no. Su misión es los sábados y los domingos cuando estamos haciendo labores y el calor arrecia. Me convenzo. ¿Quiénes serán sus hijos? ¿Quiénes sus hermanas? ¿Cuál será su comida favorita? ¿Pensará en mí, en mi familia, en mis comidas? Entre semana el copero de seguro no existe ni ocupa un espacio en el mundo. Pero vamos, me doy cuenta de este egoísmo. ¿O no? Ha de ser una forma común de la reciprocidad. Copos, copos, granizados, anuncia con voz algo quebrada, como un canto antiguo, como si supiera que la reiteración le permite completar un impecable octosílabo. Este hombre entiende el ritmo gangoso del idioma, me digo. Estoy seguro de que ese hombre, sabio como es, también ha aprendido a comprenderme.
Se me ocurre una cosa, Christopher. No solamente hemos conocido a través de tu voz este poema tan interesante, sino que se trata de un autor que tú mismo estás estudiando y trabajando desde el punto de vista académico, ¿no es así?
Así es. Hice mi tesis de maestría en el libro Nadie que esté feliz escribe, de Gustavo Solórzano Alfaro, y también en otro libro de un escritor salvadoreño que se llama Horacio Castellanos Moya, también relacionado, digamos, con la literatura de la diáspora en Centroamérica en 1990. Creo que este autor, Horacio Castellanos Moya, es fácil de encontrar en librerías en Uruguay, ¿verdad? Y bueno, hice mi tesis sobre metaliteratura en Centroamérica durante el siglo XXI. El caso de Nadie que esté feliz escribe de Gustavo Solórzano Alfaro y Cuaderno de Tokio de Horacio Castellanos Moya. Exactamente, un libro de poesía y un libro de narrativa.
No sé cómo referenciarías o cómo ubicarías a este autor en el campo de la literatura actual.
Es un autor, por ejemplo, que a partir de este Inventarios Mínimos, ¿verdad? Que es un libro que publica en el 2013, empieza, digamos, a generar rupturas estéticas en los libros que publica posteriormente a ese libro, ¿verdad? Entonces, específicamente el libro Nadie que esté feliz se escribe, yo lo ubico dentro de un fenómeno estético, ¿verdad? Cultural, que lo comprendo como metaliteratura, que para hacer una explicación, digamos, puntual de lo metaliterario, sería uno, la literatura que habla sobre temas del campo o del arte literario, por un lado, y dos, la literatura que se preocupa más por la autorreferencialidad que la referencialidad externa. En esta preocupación de la autorreferencialidad, lo que se funda es un lenguaje meta, es un lenguaje que reflexiona sobre el hecho literario y sobre el propio libro. Entonces, digamos que para mi interpretación, tanto Nadie que esté feliz escribe de Gustavo Solórzano Alfaro como Cuaderno de Tokio de Horacio Castellanos Moya están, digamos, como dentro de este fenómeno que se llama metaliteratura.
Y Castellanos generacionalmente se acerca a la generación de Solórzano Alfaro.
No, por eso mismo el concepto de generación aquí no funciona bien, ¿verdad? Porque el libro, los dos libros tienen como diferencia 2 años, ¿verdad? Pero entre ellos hay una diferencia de, creo que son como 15, 20 años. Y de paso él viene de otra tradición, ¿verdad? Viene de un país como El Salvador y a él se le asociaba, ¿verdad? Hasta la fecha, más con, digamos, la literatura del exilio y posteriormente la literatura más reciente de la novela con literatura de la violencia en Centroamérica y cosas así, ¿verdad? De hecho, este libro, que yo lo entiendo como metaliteratura, es una anomalía, digamos, dentro de su producción literaria, como también lo puede ser otro libro de él, que también lo entiendo como metaliteratura, que se llama Cuaderno de Iowa.
Claro, perfecto, perfecto. Clarísima la distinción, ¿no? Además de ser escritores que pertenecen a distintas generaciones vitales, digamos, y a distintos medios también, sí se pueden reunir bajo este criterio de la literatura que trabaja sobre la literatura, ¿no? Sobre metaliteraturas, eso es.
Exactamente.
Perfecto. Wilson, contanos qué es lo que vamos a escuchar a continuación.
Vamos a escuchar una música del Caribe, de Cahuita exactamente, a Walter Ferguson con esta canción que se llama One Pant Man, el hombre de un solo pantalón.
A certain woman called me a one pant man. I shouldn't be in society, calling myself a Calypsonian, but she claimed she gonna run me out the country. Yes, she called me a one-pant man. I shouldn't be in society, calling myself a Calypsonian, but she claimed she gonna run me out the country. Me no know, massa, me no know what I've done this wicked woman. I only sing me sweet calypso, but she said she going to run me out at the land. I only sing me sweet calypso, but she claimed she going to run me out at the land. She went and told the authority, telling them I'm a foreigner. They come with gun and artillery, compelling me to show them my cellular. She went and told the authority, telling them I'm a foreigner. They came with gun and artillery, compelling me to show them my cellular. Me no know, massa, me no know what I've done this wicked woman. I only sing me sweet calypso, but they claim he went to run me out of the land. I only sing me sweet calypso, but she said she going to run me out of the land. She went and told the government, telling them running country ban. When the government come down on me, they were glad to leave the Calypsonian. Yes, she told the government, telling them running country ban. Government come down on me, they were glad to leave the Calypsonian. Me no know, massa, me no know what I've done this wicked woman. I only sing me sweet calypso, but they're going to run me out of the land. I only sing me sweet calypso, but she say she's going to loot me out of the land. Me no know, massa, me no know what I've done this wicked woman. I only sing me sweet calypso, but she say she's going to run me out of the land. I only sing me sweet calypso, she say she's going to run me out of the land. A certain woman called me a one-pants man. I shouldn't be in society, calling myself a calypso.
Escuchábamos entonces One-Pants Man,
interpretada en inglés limonense por Walter Ferguson de Cahuita, que es del Caribe, es un pueblito chiquito del Caribe Sur. Es una canción que habla de los descendientes de quienes migraron, ¿verdad? Que migraron a mediados del siglo XIX, 1870, es donde empiezan las migraciones más fuertes, a propósito de la construcción de un ferrocarril que iba hacia al Caribe, en nuestro país. Y pues Ferguson habla de esa gente que luchó por tener su identidad, ¿verdad? Su ser reconocidos como costarricenses, porque era gente que había nacido aquí, incluso algunos sus padres y sus abuelos ya habían nacido aquí, pero que por ser afrodescendientes y por hablar el idioma criollo, el inglés criollo limonense, eran discriminados. De hecho, en la canción él lo dice: yo soy de esta tierra, ¿verdad? Me están pidiendo mi cédula, que es como le decimos nosotros aquí al carnet de identidad. Me están pidiendo mi cédula para ver si soy de este país, pero yo nací aquí, ¿verdad? Ferguson, que además hoy tiene 101 o 2 años, una cosa así, 102 años, si no me equivoco, va a cumplir. Es un referente fundamental, y esta música eran músicas que aquí no llegaban, pero no tenían, no eran, por el mismo racismo no las veíamos con valor, ¿verdad? Con el valor que tienen cultural y filosófico, y es gracias a las investigaciones, sobre todo de un sociólogo que se llama Manuel Monestel, y es un músico, también es un cantor fundamental de nuestro país, quien se acerca muy respetuosamente y hace un esfuerzo por por visibilizar en el Valle Central la cultura del calipso. Y hoy en día el calipso es música nacional de Costa Rica y Walter Ferguson es un personaje nacional y tiene su... hay un día especial para el calipso y para celebrar la vida de Walter Ferguson, que es tal vez el trovador más reconocido de esta rama musical.
Y te pedimos también, Wilson, que además de presentarnos el calipso, nos presentes otra canción que has seleccionado.
Esta canción es, nos remite a la Pampa guanacasteca, a la, no, al norte del país, frontera con nuestra querida hermana tierra de Nicaragua. Esta se llama Las Parodias Revolucionarias, una canción anónima recopilada por Adán Guevara y aquí interpretada por su sobrino Max Goldneper.
Compadrito secundino, dele temple a su guitarra y responda si es que puede mis canciones con ventaja. Me parezco al trovador chichiltote de sabana, porque nací retozando en los campos de las guarias. Yo mantengo el instrumento con las cuerdas bien templadas y le puedo replicar sus canciones con ventaja. Soy el gallo cantador que saluda la mañana con el clarín de su pico y el aplauso de sus alas. Guanacaste es la provincia que parece una potranca, con el hocico atarcado, sudando espuma salada. La teta del oro sí mana su leche volcánica, por el tempisque nutriendo a mi potranca geográfica, con pellejo de jaragua. El guanacaste ya se cansó de los cantos sin sentido, prefieren cantar el son del rebelde campesino. El guanacaste ya se cansó de los cantos sin sentido, prefieren cantar el son del rebelde campesino. El agricultor no puede cantar porque un gamoná lo dejó sin solar. La revolución lo viene a salvar de la explotación del magnate feudal. Los campesinos van a tumbar a sus amos gamonales, que no dejan prosperar a las clases laborales. El agricultor no puede cantar porque la miseria lo tiene sin voz. La revolución lo viene a salvar de la explotación patronal y feroz. Venga ya, venga la revolución, tierra sí, muere el verdugo patrón. No es cierto que el sabanero lleve una existencia grata, ni que el peón guanacasteco cante desde la mañana. La niña de sus pupilas desayuna madrugadas en los fangos del corral, mientras ordeña las vacas. Luego el calor se desploma sobre el arco de su espalda y la fatiga le moja la ropa con que trabaja. Los sábados mezcla penas con coyol y se las traga con la sed de ser feliz un ratito en la parranda. Gua, gua, guaria de color. Gua, gua, guaria guapa flor. Guaria guapa sin espinas que desguapa su corola en las trenzas campesinas y en los moños de mi novia. Gua, 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 guanacaste tiene un sol y solo el sol guanacasteco se hace líquido en el hueco que yo le abro a mi coyol. Gua, 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 guanacaste tiene un sol y solo el sol guanacasteco se hace líquido en el hueco que yo le abro a mi coyol. Yo me chupo al sol de vino con carrizo en mi coyol y me bebo al sol de vino con carrizo en mi coyol. Gua, 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 guacalito de pinoli, no lo muevo con el dedo porque es grande y no le puedo revolcar todo el atol. Gua, gua, gua,
Guacalito de pinolino lo bato con el dedo porque es grande y no le puedo remover todo el atol. Yo le zampo el molinillo, bailador de guapinol, y le meto el molinillo.
Escuchábamos Parodias Revolucionarias por Max Goldenberg, una obra recopilada por Adán Guevara, y es una parrandera al ritmo, ¿no, Wilson?
Así se le llama. En el Valle Central creo que se le llama más tambito. Ahí hay una confusión, un debate. Pero es una parrandera y tiene, en algunos fragmentos se nota mucho la influencia más del norte de América, ¿verdad? De México, con un poquito, algunos acentos de lo que es el corrido, ¿verdad?
Claro, sí.
y pues un poco también el tono satírico de la canción y el tono de denuncia tiene un vínculo, ¿verdad? Al estar en Costa Rica, no es una isla, es un país que está en el centro de América y recibimos influencia del sur y del norte, y esto hace que pasen este tipo de manifestaciones que tienen no solo el compartir de las tradiciones musicales de los ritmos, sino también filosófica, que creo que queda muy, muy patente en la letra de la canción.
Y ahora le voy a pedir a Christopher Montero que nos dé una referencia, digamos, como para llevarnos la última imagen, la última idea, un texto, lo que él quiera, de este autor que es Gustavo Solórzano Alfaro, autor costarricense.
Voy a leerles un poema que se llama Horror Vacui. El día que Facebook desapareció, hubo más suicidios que de costumbre. Aunque de los altos campanarios también saltaron los descastados y los pobres. El día que Facebook desapareció, todos nos detuvimos al borde de nosotros mismos, pero igual preferimos ignorarnos y mirar hacia otro lado. Los traileros cambiaron de estación porque la cosa nunca fue con ellos. Los guardas de condominios durmieron igual de tranquilos porque la cosa nunca fue con ellos. Los vigilantes del faro de un puerto en Alejandría o en Punta Arenas ni siquiera se dieron por enterados. Los niños de Talamanca permanecieron impávidos ante el río y la piedra. Tampoco la cosa fue con ellos, y menos con las fotos de un continente al otro lado del mundo, y menos con los hombres que hoy cerraban un negocio, y menos con nada, y menos con nadie, y menos conmigo. El día que Facebook desapareció, me senté como de costumbre, abracé a mi esposa, vimos televisión, abrimos un vino rancio, como de costumbre. ¿Cómo te fue hoy? ¿No lo viste en Facebook? No, estuve ocupada todo el día.
Te agradecemos, Christopher, por habernos dado referencias y de alguna manera sembrar las primeras curiosidades sobre su obra, que permiten seguir indagando y seguir satisfaciendo la curiosidad de todo aquel que así lo sienta. Llegó la hora de irnos. Yo les agradezco infinitamente la paciencia, el tiempo, la dedicación para hacer este programa. Debo agradecerle a Uniradio, a Gastón Pepe, que está en la puesta al aire, y a Mario Paz, que hoy está allá en Montevideo, ¿no? Pasando frío, pero que sí va a editar este programa que nosotros hicimos aquí. Le voy a pedir a Wilson que cierre el programa presentando la última canción que vamos a escuchar.
Gracias por visitarnos, Damián, y gracias a Christopher por compartirnos esa literatura. Nos vamos con una hermosa canción de la exponente más importante de la canción costarricense, María Pretis, esta canción que se llama Oración. Ojalá que la disfruten y que gire por Uruguay esta canción. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, Christopher y Wilson, y nos volveremos a encontrar seguramente en la canción por dentro. Hasta el próximo sábado.
Hace rato no te hablo, Nos perdimos mutuamente en los neones fluorescentes que han colgado en el establo. Pareciera que el diablo se encargara de tu imagen, de tu prensa y de que estafen a tus múltiples creyentes. Tus palabras sorprendentes las mutilen y rebajen. He cambiado, he crecido, he aprendido a viajar sola y que los dueños de la bola siempre ganan el partido y que si hay pueblo escogido, los demás son prescindibles. La premisa es temible, fue tu padre quien la quiso. Mis disculpas, con permiso, prefiero serte invisible. A la que accedes, no hay pan, ni peces, ni redes que me sometan al juicio de ver a diario el suplicio de esa pasión dolorosa. No hay muerte que sea gloriosa, ni hay vida en el sacrificio. No hay muerte que sea gloriosa, ni hay vida en el sacrificio. De ser Eva, la que piensa y cuestiona su estadía en un jardín de fantasía que aparentemente hermoso viene a ser un calabozo que exige que sea muda y que se abstenga de la duda y se acostilla de un esposo. Por sincera, puede que me parta un rayo, ni lo busco, ni me callo, ni te tomo a la ligera, pero adentro y ahora fuera de tu círculo preciado, puede ser que te he encontrado en la risa de un chiquillo, en lo dulce, en lo sencillo, mi versión de lo sagrado. Tu símbolo de tortura, esa economía oscura de sangre a la que accedes. No hay pan, ni peces, ni redes que me sometan al juicio de ver a diario el suplicio de esa pasión dolorosa. No hay muerte que sea gloriosa, ni hay vida en el sacrificio. No hay muerte que sea gloriosa, ni hay vida en el sacrificio. No hay muerte que sea gloriosa, ni hay vida en el sacrificio.
Lenguaje, palabra, música. La canción por dentro en Uniradio.